Hay una noticia que ha impactado muchísimo a la comunidad hispana en el sur de la Florida. La Florida ha aprobado leyes migratorias mucho más severas, pero hay un punto que nos gustaría discutir con una experta en este caso. La pena de muerte para inmigrantes indocumentados. Nos atiende Marta Arias. Ella tiene su propio bufete especializado en inmigración, ubicado en la ciudad de Miami. Doña Marta lleva 20 años con el tema de derecho migratorio y es experta en deportaciones, en casos de visas de negocios, de inversionistas. Hace parte de la Asociación Americana de Abogados. Muy amablemente nos va a ayudar a entender esta nueva situación. Abogada, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted y todo su equipo de trabajo y toda la audiencia. Muchas gracias por esa información e introducción a mi experiencia profesional.
Ah, caramba, pero es que no sabía que usted era de las nuestras. ¿Dónde nació doña Marta?
Pereira.
Ah, no.
La ciudad de las puertas abiertas.
Sí, señora. La perla del Otún. Nos vamos. Entonces, doña Marta, la primera pregunta. ¿Un gobernador legalmente puede decir pena de muerte, por más grave que sea el delito, migratorio?
Bueno, vamos a decir que inicialmente sí. ¿Por qué? Porque los delitos estatales están sujetos al Código Penal Estatal. Acuérdense que los Estados Unidos tienen un sistema federado, ¿sí? Entonces, hay un Código Penal Federal que establece ciertos delitos y cada estado tiene su propio Código Penal. Entonces, las penas y los delitos que establecen los estados es a discreción de ese Congreso Estatal y pues obviamente lo firma el gobernador. O lo puede vetar. En este caso, él considera pues que puede establecerse la pena de muerte para las personas que estén indocumentadas y cometan delitos capitales. Tampoco es cualquier delito. Son delitos, por ejemplo, como asesinato y delitos sexuales contra menores. Eso es por ahora los dos rangos de delitos que yo leí en el proyecto de ley que pasó y que pues todavía faltaba la aprobación final del Congreso, pero es un proyecto que está avalado por casi la mayoría en el Congreso Estatal de la Florida y hubo conversaciones con el gobernador para llegar a este acuerdo, porque inicialmente se había hecho un bill, Julio, que el gobernador dijo que era muy débil. Entonces hicieron unas nuevas conversaciones.
Sí. No, y ya lo firmaron, abogada. Tengo entendido que ya firmaron ese fueron varios proyectos de ley dentro de un paquete que firmó el gobernador. Pero bueno, ese tema de los que cometen un crimen, los inmigrantes que cometen un crimen y el castigo que merezcan, pues es un tema de debate y más cuando hablamos de violación a un niño o de asesinar a otra persona. Pero hablemos de las reglas que van a afectar a los inmigrantes que probablemente en su mayoría son personas decentes y trabajadoras. Dentro de lo que firmó el gobernador DeSantis, hoy en día, un inmigrante que esté en la Florida simplemente por el hecho de estar aquí de forma indocumentada, en vez de recibir una infracción civil, que era lo que recibían hasta ahora, sería un crimen estatal. ¿Qué podría significar esto en términos prácticos? ¿Tendrían que pagar cárcel? ¿Qué les pasaría?
Exacto, esa parte sí yo más la veo más inconstitucional, ¿sabe? Porque la ley federal es, la ley de inmigración es federal y establecer que la persona que está indocumentada es un delito penal, allí hay muchos temas que van a estar sujetos a controversia si es constitucional. Mi pensar es no va a ser constitucional, va a haber organizaciones que pro inmigrantes y muchos otros abogados que seguramente van a entrar a a tratar de bloquear esto. ¿Qué le va a pasar? Pues imagínense usted, todas las personas que están indocumentadas en el sur de la Florida pueden verse pues afectadas por esto, que no sé qué alcance y capacidad van a tener los centros de detención, las cárceles, porque pues entonces la ciudad entera la van a tener que recoger, porque todos sabemos que en el sur de la Florida es donde más se agrupan las personas indocumentadas, por lo menos en la Florida.
Yo quiero volver al tema de la pena de muerte, porque como usted dice, pues si alguien comete un delito que tenga pena capital, pues en la Florida la puede establecer. Pero tengo la curiosidad, ¿qué pasa con que sea inmigrante? ¿Es un agravante o es una pena igual a la que recibiría un ciudadano de los Estados Unidos que cometa uno de estos crímenes brutales?
Según este bill, como lo leí, es un agravante. O sea que la facultad de el sistema penal imponer esa pena es porque se considera un agravante. Ahora, eso no crea, eso también puede estar sujeto a un escrutinio constitucional a nivel ya de la Constitución de los Estados Unidos, porque hay una enmienda, un amendment en la Constitución de los Estados Unidos que no se pueden imponer cruel and unusual punishment, cruel e inusual penas, crueles o inusuales. Entonces, esa precisa enmienda a la Constitución de los Estados Unidos puede verse en un litigio, porque sería cruel e inusual que se considere agravante a un delito estatal el hecho de estar indocumentado para llevar a una pena capital. Esa sería una excelente pregunta legal que me estoy segura los abogados pro inmigrantes van a estar trabajando en esto, porque eso sí puede dar lugar a un litigio a nivel federal.
Yo quisiera preguntarle por qué opciones legales podrían tener algunas personas que no estén de acuerdo con esta nueva ley de inmigración en la Florida. ¿Qué opciones tienen viables para tumbarla eventualmente?
Para tumbarla la única va a ser las cortes, el litigio. Es la única, y el litigio tendría más efecto si es un litigio a nivel federal. Para volver al tema, nosotros aquí tenemos el sistema federado, entonces hay cortes federales que solamente reciben demandas que argumenten que hay un tema federal o una violación a la Constitución. Y obviamente cortes estatales que tienen pues la competencia a nivel de casos estatales. Si una agrupación pro inmigrante presenta una demanda, el argumento federal es lo que lo va a hacer más fuerte, porque es por experiencia las cortes federales, vamos a decir que son más sabias, por decirlo así, analizan muy cuidadosamente los temas constitucionales. Las cortes estatales pueden ser más politizadas y no quiero decir que lo son efectivamente, pero pueden ser más politizadas. Y una de las mayores razones es que los mayoría de los jueces estatales son elegidos por voto. Entonces, ahí se establecen muchas alianzas, obviamente, para lograr esos votos. Entonces, de pronto todos sabemos que los litigios en cortes federales son más alineados con la ley.
Abogada, quiero hablarle sobre otro tema que causa preocupación, y es el hecho de que oficiales locales, policías locales, empiecen a funcionar como agentes de inmigración. En el día a día práctico de un inmigrante, ¿de qué forma esto le puede afectar?
Bueno, esto sí me parece supremamente delicado, supremamente. Le puede afectar porque en cualquier infracción, por mínima que sea, ese inmigrante puede ser detenido por esa infracción y no solamente pues cuestionado por la infracción, sino también por el tema migratorio. Entonces aquí viene el segundo punto y es, si ellos van a tener, esos policías, el conocimiento, la competencia, la habilidad de analizar ese tema migratorio, ese estatus de esa persona. Porque es que el tema migratorio no es blanco y negro, no es decirle, sí, soy residente, no soy residente, sí, soy ciudadano, no. Porque hay mucho en la mitad de un ciudadano y un residente. Hay personas que están en procesos de asilo, que tienen TPS, que tienen una visa U pendiente, por ejemplo, que son para víctimas de crimen. O sea, hay miles de cosas. Pueden tener una petición de residencia pendiente y todavía no son residentes. Entonces, ¿cómo va a ser ese policía para poder analizar todo eso tan rápidamente? Supuestamente ellos van a llamar a ICE, pero ICE no siempre va a estar disponible en llegar a ese sitio. El bill o el proyecto asigna unas partidas económicas bien altas, millones de dólares, para entrenar a los policías en el tema migratorio. Pero ahí se va a dar para muchas irregularidades, muchas detenciones arbitrarias. Entonces eso sí me parece supremamente delicado. Fíjese que eso mismo casi que lo podemos analogar con lo que hacen los que dan las licencias de conducir. El Departamento de Motores y Vehículos, cuando usted una persona va a pedir una licencia de conducir, ese oficial tiene que analizar cuál es el estatus migratorio. Ellos tienen un manual donde dicen, bueno, si tiene esto y me muestra esto, sí se la puede dar. Si tiene esto, y hacen como un desglose, que eso lo han hecho ese manual de acuerdo en conversaciones con abogados de inmigración. Pero así todo, la gente va a pedir una licencia, a veces no se la dan, aunque tenga los documentos que el manual dice. ¿Por qué? Porque esos personas que están en el Departamento de Motores y Vehículos no son competentes en la ley migratoria y pues no necesariamente se memorizan el manual. Entonces, aquí va a pasar lo mismo con la policía, no va a ser tan fácil. Y como todos sabemos, el factor humano es una variante muy complicada, porque va a haber el policía que se lee todo, que va a ser súper pilo y va a ser justo y va a estar a la ley o se va, pero va a haber el que es más liviano, más ligero y leto, y dice, bueno, más fácil que lo tengan y ya. Entonces ahí vamos a ver de todo.
Bueno, escuchando esto, como bueno, vamos a repetir algo que es una obviedad, pero que es que la Florida es uno de los estados del país con mayor número de inmigrantes irregulares, y es con inmigrantes irregulares que se ha construido este estado. Por lo que usted nos dice, estaríamos ante, no sé, y corríjame usted, ¿la ley antiinmigrante más dura de los Estados Unidos?
De pronto sí, como está formulada en este proyecto, en esta ley sí, más dura, sobre todo por lo de la pena capital, más dura por lo de entrenamiento de la policía. Pero fíjese, no es el único estado que ha tratado de imponer leyes fuertes migratorias. Hay otros estados que lo han tratado de hacer y muchas de esas leyes no han salido adelante. Entonces, sí, yo pienso que es una de las más fuertes, pero no necesariamente estoy muy segura que esta ley va a salir adelante. Yo creo que para las próximas semanas ustedes van a escuchar que esta ley es demandada y posiblemente se pide una medida cautelar de no aplicación hasta que se decida algún tema constitucional que sea que se considere que se está violando. No creo que vaya a entrar tan rápido. Ahora, aquí sí lo que estoy viendo es que es un tema muy político, porque la ley dice que se creó como un comité estatal que va a definir los temas migratorios, y ese comité va a estar integrado por el gobernador, el jefe de lo que son las finanzas estatales, el fiscal estatal, y el comisionado de agricultura. El fiscal estatal y el comisionado, el jefe financiero, son elegidos por el gobernador.
Claro.
Entonces,
otras van a ser de su línea todo. Sí, son, tienen los votos. Pero quiero preguntarle otra cosa que me envían en este momento, porque la gente está escuchando y un poco sorprendida, más allá de lo que se está viviendo, que también hay un cambio en el tema de universidades públicas.
Sí, las personas que estaban indocumentadas o que tenían estatus de protección temporales como el TPS o como el DACA, que no se considera un estatus legal, pero son estatus de protección. Esas personas como los DACA, los TPS, tienen derecho a permiso de trabajo. Esos jóvenes porque la mayoría, pues obviamente que están estudiando, son jóvenes, esas personas tenían derecho a que se les cobrara la matrícula como estudiantes, como lo que se llama in-state residents, como residentes del estado. Las universidades tienen en los Estados Unidos tienen dos tipos de matrículas. Si usted vive en el estado de la Florida, creo que es por más de un año o dos años antes de graduarse del high school o del bachillerato, puede ingresar a la universidad y pagar una matrícula más económica, más barata, por ser un residente estatal. Si una persona vive en Chicago y va a venir a estudiar a la Florida, esa persona va a pagar lo que se llama outstate tuition, es decir, una matrícula, pero para una persona que no es residente del estado. Esa matrícula es más alta. Entonces, los DACA, los TPS o las personas que estaban indocumentadas pero tal vez tenían alguna protección, pagaban in-state tuition, es decir, la matrícula más barata. Se las quitaron en este proyecto o en esta ley y ahora van a tener que pagar su matrícula como out-state resident, o sea, como si vinieran de otro estado.
Abogada, ha sido usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias a ustedes, muy amable, un placer.
Marta Arias.